RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el contexto actual, en donde hemos sido permeados por una serie de eventos como ha sido la pandemia, esta situación, que es una externalidad en el proceso de la educación, ha afectado todo nuestro proceso de formación. En ese sentido, es muy interesante e importante que indaguemos cómo va a ser la educación y qué retos va a enfrentar esta en los procesos post-COVID. Para ello, hemos estado revisando un informe que presentó la firma Horizon Report, que habla del aprendizaje y la enseñanza a partir del 2020. El tema pues toma mucha relevancia a raíz del desarrollo de la digitalización a la cual nos ha llevado a la pandemia, evento que no ha sido ajeno a los procesos de educación en todos los niveles. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a examinar un poco más allá de este informe de Horizon Report, las tendencias de la educación en el ámbito político, para ver cuáles son estas tendencias y cómo se perciben en ciertos sectores y en ciertas sociedades.
Pues sí, Germán, el día de hoy abordamos tal vez el último ámbito de este informe, que nos plantea unas tendencias hacia las cuales se está dirigiendo la formación del talento humano, el desarrollo, y eso pues de alguna manera plantea unas expectativas frente al desarrollo de la economía, al desarrollo de la sociedad. Entonces hoy abordaremos este ámbito político, pues que también nos da como unos elementos para analizar qué es lo que va a pasar con la educación superior, hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que está sucediendo con ella. Y de esta manera, pues, poder establecer esas tendencias, cómo tienen una afectación venida desde la externalidad que tú planteabas, Germán, que es esta pandemia, y cómo esa externalidad está de alguna manera marcando y transformando la sociedad y transformando nuestros hábitos y transformando las maneras en la que entendemos la realidad, en la que interactuamos con las demás personas, las que interactuamos también de manera profesional. Y de esta forma, pues, podemos entonces dar paso al futuro que realmente es ahora y ya está aquí.
Sí, profesora Andrea, es tan interesante lo que acabas de plantear, que evidentemente las conductas y la percepción de la realidad se vienen ajustando de una manera muy acelerada. Vemos que los procesos de educación en todos sus niveles han surtido unos impactos muy fuertes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Vemos todo también de que existe una resistencia muy fuerte a nivel social de cambiar de modelo de educación. En otras palabras, la percepción que se tiene de las personas que van al colegio es querer volver a sus prácticas habituales. O sea, el común de los estudiantes, más que todo en la básica y en la secundaria, es volver otra vez a su colegio para continuar con sus procesos de formación. Inclusive en algunas universidades presenciales están abogando que pase el tema de la pandemia para volver a sus prácticas tradicionales. Sin embargo, no es menos cierto que durante el año que llevamos de la pandemia, los modelos se han ajustado vimos que universidades muy tradicionales les ha tocado que adaptar mecanismos de transmisión intermediada por medios electromagnéticos con diferentes software. También vimos que esta práctica se generalizó en la básica y en la media como mecanismo de formación. De pronto no ha sido tan fuerte el desarrollo por lo que se trató básicamente en muchos medios fue de adaptar una práctica tradicional con una mediación electromagnética, o sea...
Y porque se hizo, Germán, en una contingencia, que, o sea, la educación venía presencial y pues llegó la pandemia y se dio la contingencia de adaptar pues los procesos mediante la mediación virtual para poder seguir haciendo pues la educación y el proceso de educación de la básica, de la media y también de la universidad, pero fue una contingencia, por eso es que manifiestas que no... pues hay como unos desarrollos tan amplios, pero ya habíamos tocado esto, cómo abre unas posibilidades y unas oportunidades de desarrollo dentro de estas tendencias, que fue algo que tocamos en el ámbito tecnológico, y cómo desde la virtualidad y desde poder utilizar estas mediaciones se van abriendo espacios para fomentar mucho más los aprendizajes significativos y el aprendizaje profundo de los estudiantes realmente. De alguna manera ya contemplando el uso de estas tecnologías y de inteligencia artificial y de blockchain y de otro tipo de avances tecnológicos que favorecerán el desarrollo y la creatividad de los estudiantes, adecuándolos a los nuevos modelos, ¿verdad?
Sí, eso es evidente. Sin embargo, profesora Andrea, tenemos que tener en cuenta un elemento que parece superficial, pero no lo es y mucho menos podemos desecharlo. Este elemento es que la educación es un proceso social. Eso es desde la definición que viene de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es evidente que hay universidades como la UNAD que tienen desarrollos de educación abiertos y a distancia muy desarrollados, que han llevado más de 10 años, más de 15 años, en su formulación y estructuración. Sin embargo, dentro del modelo se ven que se generan ciertos espacios presenciales cuando no hay COVID para que los estudiantes interactúen a través de diferentes figuras que tienen la universidad, como son los círculos virtuales,
los de aprendizaje,
los famosos CIPAS.
La universidad ha desarrollado durante 40 años pues todo lo que es educación a distancia y virtual, Germán, y definitivamente lo que tú manifiestas de la interacción que debemos tener como seres humanos, pues se establecen esos espacios a través de los CIPAS, también un poco a través de los B-Learning que manejan los programas, sí, que permiten que de alguna manera vayamos a, de alguna manera como complementando y construyendo esa competencia de socialización. Es importante destacar que la socialización también se da a nivel virtual y que en el caso de la UNAD, pues está también muy, muy fortalecida a través de todo el bienestar virtual y todos los desarrollos que se tienen en este campo, en este aspecto. No sé, Germán, si vamos al primer corte y ya entramos de lleno en el ámbito político. Para que desarrollemos este ámbito y cerremos toda esta serie de observación de estos ámbitos y de estas tendencias del Horizon Report.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y Estamos abordando hoy las tendencias de la educación superior post-COVID y vamos entonces a abordar el día de hoy el ámbito político, pero antes vamos a cerrar este tema de conceptualización y contextualización, Germancito.
Sí, profesora Andrea, veníamos hablando que evidentemente hay unos conceptos de que la educación está ligada o articulada como un desarrollo social. Evidentemente, con todo el avance tecnológico, hemos visto que las relaciones sociales entre los individuos se han venido modificando por toda esta tecnología. Tenemos las redes sociales, tenemos casi que una manera permanente de comunicación con nuestros puestos de trabajo a través de los sistemas de computación, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un efecto en el individuo que cambia sus conductas en un momento determinado. Inclusive si le ponemos cuidado a un detalle más profundo, el uso y el avance y la mutación del lenguaje se va dando muy, muy, muy lentamente con la transformación, recortes de palabras o palabras nuevas que aparecen en un contexto determinado. Eso es algo normal dentro del lenguaje. Sino lo que llama la atención es la forma rápida como se reproducen los mensajes y como se cogen nuevas palabras, pero eso se obedece a los canales de comunicación. Es evidente que las relaciones sociales se están ajustando, entre ellas las de la educación. Hay otra relación social que también se está ajustando fuertemente, que son las relaciones sociales de producción. Entonces vemos ahorita que hay unos cambios abruptos, muy, muy, muy interesantes, que tienen que ser estudiados desde diferentes ángulos. Pero más que ser estudiados, tienen que ser replanteados ciertas conductas para poder responder a las necesidades emergentes de esta sociedad de la información. De ahí que en todas las universidades y todos los colegios que tienen ciertos niveles de ingreso han venido haciendo unos ajustes muy importantes y la contratación de diseños de software y adaptación de pronto en un momento determinado del hardware que disponen para poder ser muy eficientes en el proceso de formación y de transmisión de conocimiento. Eso pues tendríamos algo que podríamos llamar educación y en donde se formarán pues algunos elementos y se formarán algunas competencias para este nuevo orden que se tiene que ver con todo esto de la transformación que nos ha generado la pandemia. Algo que también tenemos que prever es que, dado un evento que se puede dar como se dio la pandemia, que el ser humano logre contrarrestar esta pandemia y salgamos adelante, lo más probable es que muchos niveles de la educación vuelvan otra vez a lo que era antes de la pandemia. Pero eso todavía no lo podemos decir hasta tanto no se presenten algunos eventos. Hemos visto esfuerzos en caso de Colombia, hemos visto esfuerzos del gobierno para poder retomar la nueva normalidad. Sin embargo, también hemos visto que el virus, que la pandemia se vuelve crítica y nuevamente retrocedemos a medidas restrictivas para poder mantener en control el manejo de la pandemia. O sea, allí hay un problema que todavía no se ha resuelto, es un problema de salubridad y que está afectando todo el proceso académico, enseñanza, aprendizaje o procesos de aprendizaje como maneja la UNAD, pero que evidentemente todo este fenómeno lo está perturbando.
Pues bien, entonces, dicho esto y teniendo clara esta contextualización, vamos entonces a abordar el primer elemento del ámbito político y este tiene que ver con la disminución de la financiación de la educación superior. Y es que la financiación que se da a la educación superior de orden público ha empezado a disminuir en todas las naciones, en Estados Unidos, en América. Y lo que pretende o lo que se observa con esto es que las instituciones entonces empiezan a buscar modelos alternativos para financiar y sostener pues su operación. Y estas alternativas y estos enfoques pueden incluir la privatización de estas, un poco de algunos elementos o de algunos aspectos de estas instituciones, buscando también establecer alianzas con otras instituciones, con empresas, con corporaciones, que les permita de alguna manera lograr mantener su operación, financiar su operación y de alguna manera otorgar algún tipo de valor agregado. Un ejemplo claro de esto, y lo estuvimos revisando, es unos certificados que está emitiendo Walt Disney como corporación, de la mano con universidades reconocidas, en las que desarrollan unos cursos intensivos para ejecutivos de alto nivel, en el que van haciendo programas como de entrenamiento en el desarrollo de competencias, de habilidades que tienen que ver con servicio al cliente, con generación de valor agregado, con innovación. Y esas alianzas permiten que las universidades se fortalezcan, porque están recibiendo de alguna manera un músculo financiero de estas corporaciones, pero además están generando algún tipo de valor agregado dentro de esos programas que están desarrollando. Ahí pues también hay que ver el otro lado, y es que se empiezan a generar como programas de formación muy ligados al sector productivo, y se desdibuja un poco también otro tipo de formación y otro tipo de desarrollo de competencias en filosofía, en sociología, en humanidades, en otros campos del conocimiento que también son importantes como seres humanos y como sociedad. Y estas prácticas cada vez se impulsan más para asegurar como esas oportunidades de financiación. Además de este ejemplo que acabo de comentarles, también tenemos a la Universidad de Alaska, que tuvo una reducción de presupuesto más o menos del 41%, y el financiamiento que se le dio normalmente continúa disminuyéndose, y se va ligando más bien por parte del Estado a la atención de minorías, de tipos de poblaciones muy específicas, pero no a toda la universidad en sí. Entonces ese es como el elemento que se tiene establecido desde el ámbito político, que es esa disminución de la financiación de la educación, y que se trata, y es de orden político, porque se trabaja en los congresos, en los senados de cada una de las naciones donde se desarrolla este tipo de financiación de las universidades.
Sí, profesora Andrea, lo que acabas de comentar es tan cierto y está tan ligado al modelo económico del nivel global en la parte occidental. Resulta que el neoliberalismo busca acumular más dinero, y además busca concentrar el manejo de toda la industria. Básicamente, en el caso de los Estados Unidos, ellos identifican en la educación una industria, y en la cual pues hay una parte que es la educación pública, que en un momento determinado pues impide que las opciones del mercado, que las economías de mercado se desarrollen rápidamente. Entonces, como tienen un modelo neoliberal, lo que ellos preferirían en un momento determinado es tener una educación privada en donde la oferta y la demanda generaran los equilibrios del mercado. Sin embargo, pues vemos cómo la universidad pública en esta nación viene sufriendo unas reducciones y unos recortes muy fuertes en la parte presupuestal. Y eso hace de que este proceso se industrialice y se vincule con el sector, con la industria financiera, para poder apalancar los procesos de formación de los estudiantes. Y es lo que hablamos la vez pasada. Un estudiante tiene que adquirir una deuda que le va a afectar toda su vida profesional, inclusive su vida social. Pero eso es lo que se está dando, y es lo que se observa en este informe sobre cómo se disminuye la financiación de la educación superior por parte del Estado a raíz de los intereses de los modelos económicos.
Pues bien, Germán, ese es como el primer elemento. Vamos a ir a nuestro próximo corte y ya regresamos. Red Infant.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Estamos trabajando las tendencias de la educación superior, ámbito político. Y vamos entonces a contemplar el siguiente elemento de este ámbito político que tiene que ver con el valor de la educación superior. Y es que, si bien, como ya lo hemos mencionado, la educación se cree una industria, se percibe un poco por parte de la población, en este caso en Estados Unidos, que va en una dirección equivocada, debido a que ha adquirido costos para poder acceder a ella muy altos. Y entonces esa percepción de costos muy altos llama a que las personas de alguna manera empiecen a considerar cuál es el verdadero valor de esa educación superior. Y allí encontramos un fenómeno interesante, y es que los millennials, tienden a creer que ese valor de la educación superior hay que como reevaluarlo de alguna manera. Y empiezan a expresar pues una preocupación por esos altos costos, y si en realidad el pagar esos altos costos de la educación superior, de incluir también una larga duración de tiempo en programas de grado, vale la pena. Y si no, y si más bien ese dinero lo invirtieran de otra manera, o identificaran modelos alternativos de educación o de negocio, sería más favorable para ellos. Y no adquirirían unas deudas tan grandes y tan astronómicas que muchas veces es difícil pagar. Entonces, ese valor de la educación superior empieza a ser como revaluado, reconceptualizado, como que se empieza a ver, y tiene mucha relación con lo que trabajamos en el ámbito social y también en el ámbito de educación, que es cómo determinar entonces si hacemos unos programas de grado mucho más pequeños, que estén mucho más enfocados al desarrollo de competencias, o que tengan una duración muy específica para desarrollar unas habilidades. Lo que se tiene previsto es que hay un declive también dentro de las matrículas de la educación superior, y eso es algo que ya lo vimos en el ámbito económico la vez pasada, y es la disminución, o sea, los cambios demográficos que se están dando, porque también pues los jóvenes de alguna manera piensan que ya no es como tan valioso hacer unos programas de 5, 6, 7 años, sino que tienen que buscar como otras alternativas, y están reevaluando entonces el propósito como tal de esos programas de educación, y si vale la pena invertir una cantidad de dinero tan grande para poder formarse.
Sí, profesora Andrea, es evidente que todo este problema de la educación, de acuerdo al informe que presenta esta revista, nos lleva a una polarización política, en donde en algunos casos se han agudizado y se han visto más fuertes las tensiones entre los políticos, debido a que las diferentes cosmovisiones que se tienen del mundo y de la sociedad ha llevado a debates cada vez más acalorados en diferentes escenarios, entre ellos en los campus, y en otros casos ha conllevado a la autocensura entre profesores y estudiantes, que se sienten en determinados momentos incómodos al hablar sobre cuestiones que son potencialmente divisivas, o sea, posturas sobre la educación pública, educación privada, sobre el tipo de sociedad, sobre el tipo de organización de administración de los recursos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la legislación que podría beneficiar a la educación superior se volverá más difícil pasarla por un congreso intensamente polarizado y que se encuentra pues atrincherado en las diferentes posiciones políticas.
Germán,
allí vemos, sí, doctora.
Vale la pena ahí resaltar que cualquier parecido con nuestra realidad cercana es pura coincidencia, ¿no?
Sí, sino que aquí la propuesta es mucho más ambiciosa y no sé hasta qué momento la economía lo pueda soportar, que es tener una educación a un precio, una educación pública a un costo cero para las personas.
Uh-huh.
Acordémonos que la pirámide poblacional de la riqueza nuestra, el mayor nivel de pobreza está en la base, y si esta base, pues la educación la puede dar la universidad pública, tendríamos que preguntarnos allí qué calidad de educación y qué tipo de educación es la que se va a dar. Y lo otro es que hemos visto estrategias en gobiernos anteriores que han tratado de dar una educación a personas de recursos muy bajos, pero en este momento esas estrategias se han limitado a núcleos poblacionales muy, muy, pero muy pequeños. O sea, que de 20 millones que vayan 50 estudiantes a una buena universidad, pues es una participación mínima sobre esa población. Sin embargo, pues el modelo se ha venido tratando de desarrollar, por ejemplo, como ser pilo paga, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que se propone es de que una mayor cantidad de la población vaya a la educación superior, y eso es muy interesante y es válido. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de competencia se necesita desarrollar para poder generar nuevos profesionales? Eso pues nuevamente va a polarizar la discusión. Ahorita, pues, el problema lo vemos cómo se ha polarizado en el caso de Colombia. El concepto de financiación cero para la educación superior. Eso sería muy válido y, por ejemplo, hay instituciones como el SENA, como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que con unos debidos recursos que el gobierno le otorgara, pues la universidad podría prestar estos servicios de manera directa, que la educación fuera gratuita y no llegar al momento de que tenga que estar, por ejemplo, caso de la UNAD, luchando en el mercado para obtener recursos. Y entonces se podría dedicar de una manera más profunda al tema académico. Pero bueno, esto todo está dentro de el proceso del debate político que genera la polarización política. Quiero dar uno de los ejemplos que retoma este artículo, es de que la legislatura de Wisconsin ha propuesto nuevas pautas de libertad de expresión para la universidad, básicamente al sistema de la Universidad de Wisconsin, centrado en proteger los derechos expresivos de los demás. Es un tema que genera mucha polaridad allí, en Estados Unidos. En el 2017, la Universidad de Georgetown lanzó su Free Speech Teacher para monitorear las amenazas de la expresión política, social e intelectual. Vemos allí una gran contradicción. Mientras que unos quieren hacer más libre la expresión, hay otros que siguen preocupados por la libertad de la expresión política y social. O sea, es evidente que en la sociedad no se puede sustraer ni abstraer de estos procesos de polarizaciones políticas. Y lo más importante es que la academia debe ser consciente que allí hay un fenómeno que perturba los procesos de formación y que afecta el conocimiento científico.
Pues sí, Germán, definitivamente este ámbito político es muy interesante y uno podría ahondar mucho más en él, pero lo más importante de ahí es que se pueda encontrar vías y caminos que permitan el desarrollo de políticas acordes a una sociedad justa y una sociedad en la que se pueda tener también un desarrollo económico importante para favorecer pues la disminución de las brechas y pues que también haya pues como unos indicadores económicos interesantes en torno a lo que favorece a la sociedad y a la población en general. Hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con nuestros oyentes y pues nos escuchamos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.